nombre de Edwin Laurentine Drake, un revisor de ferrocarriles del estado de Nueva York, quedó ligado a la historia de la humanidad el 28 de agosto de 1859. Ese domingo brotó desde las entrañas de la Tierra el preciado material que llevaba días buscando: petróleo. Los hechos ocurrieron cerca de la ciudad de Titusville, situada en Pensilvania. Exactamente, la escena tuvo lugar en una construcción de madera cuyo aspecto recordaba al de una iglesia mal diseñada, pero que acabaría convirtiéndose en el icono de los primeros pozos de petróleo del mundo. Sin embargo, el día anterior el horizonte no parecía prometedor. La broca que usaban para perforar el suelo había alcanzado una grieta de 21 metros de profundidad sin dar fruto alguno. Las tornas cambiaron a la mañana siguiente ante los sorprendidos trabajadores, quienes recogieron los primeros litros de aquel ansiado líquido negro en una bañera. Se ponía así en marcha un río viscoso, denso y oscuro, que ofrecería a las sociedades humanas múltiples y prácticas sustancias.
Acabamos de escuchar un fragmento del libro Historia del Cambio Climático, porque el cambio climático es hoy día uno de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos, a los que se enfrenta la humanidad. Fíjense, en mayo de lo que recogemos en este libro, ¿no? En mayo del 2016, en la bahía de Hudson, un cazador inuit abatió un oso polar inusual. Sus patas, en lugar de ser blancas, pues eran castañas. Tras un análisis exhaustivo, se descubrió que el animal también tenía zarpas, unas zarpas más grandes de lo normal, y una cabeza que recordaba a la de un oso grizzly. Interesante y curioso, nos parece, ¿verdad? Pues bueno, lo que puede parecer una anécdota, porque contaba así, dices, pues esto es una anécdota sacado de la ciencia ficción. No, pues esto es real. Esto es un ejemplo de las consecuencias que está teniendo el cambio climático. Y esto es lo que se recoge en este libro, Historias del Cambio Climático, un trabajo que ha hecho Ángel León, que es biólogo, escritor, divulgador científico y autor de este ensayo, y donde nos explica cómo se ha ido construyendo la ciencia del cambio climático. Ángel León Panal, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy bien. Bueno, el cambio climático, es un tema tan extenso que es difícil por dónde meterle mano, ¿no? Pero sí es cierto que tiene demasiadas aristas y demasiados caminos. No sé si cuando hablamos del cambio climático nos perdemos, nos liamos, nos confundimos. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué es tan amplio? ¿Realmente hablamos de lo que nos preocupa?
Sí, es que es un temazo, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Realmente es un tema muy, 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 muy amplio, ¿no? Y que afecta tanto a la sociedad como a la biosfera, ¿no? ¿Me escuchas?
Sí, sí, te escucho perfectamente, sí, claro. Sí.
Entonces, claro, es algo que tiene tantísimas implicaciones que no parece no sabemos por dónde coger, ¿no? El tema. De hecho, yo cuando empecé a escribir el libro, ¿sí? la idea inicial del libro, el primer esquema que yo le mandé a mi editor, Antonio Cuesta, era yo quería contar lo que ya estaba pasando con el cambio climático con respecto a la biosfera, ¿sí? Es decir, con respecto a la naturaleza, en el sentido de cómo la naturaleza está cambiando, a mí es que me gusta decirlo mejor, la biosfera está cambiando debido a la subida de las temperaturas, ¿no? De cómo hay especies que están migrando hacia el norte o hacia el polo sur, especies marinas, ¿no?
El deshielo de Groenlandia, el blanqueamiento del coral.
Exactamente. La pérdida
de temperatura del océano que va subiendo.
Exacto, la pérdida de hábitat por los osos polares, sí. ¿No? Entonces yo quería hacer esta parte, ¿no? Contar esa crónica de lo que ya está pasando debido a la subida de la temperatura. ¿Qué pasa? Que conforme me iba documentando, vi que en la bibliografía que leía, sí, veía que no había, o sea, que se contaba un poco, pero muy poco, la historia de cómo se descubre que el cambio climático actual tiene un origen antropogénico.
Claro.
¿Vale? Entonces pensé en meterle pues un par de capítulos de introducción, uh-huh. en plan de, bueno, contando un poco como los debates científicos que hubo que llevaron a esto. ¿Qué pasa? Que conforme fui buscando más información, a mí que yo tengo un problema que es que como voy tirando del hilo, voy encontrando cosas, digo, esto es interesante.
Y te vas liando.
Y al final, pues claro, acabó resultando el libro... acabó resultando en una crónica de cómo la ciencia descubre que el cambio climático actual tiene un origen antropogénico, y la parte que decía de la biosfera se acabó convirtiendo pues en el último capítulo del libro,
claro,
como una especie de epílogo.
Claro, lo que nos estás contando es que el cambio climático parece que es algo que nos preocupa desde hace muy poquito, desde hace 2 días, que es un tema muy actual, y en cambio no. Se sabe que esto viene, pues como tú dices, de años muy atrás. ¿Cuándo y dónde comenzó todo esto del cambio climático? ¿Cuándo nos empezamos a dar cuenta de que algo está pasando?
Claro, fíjate, es que esto es una historia que podemos viajar hasta lo que es el siglo XIX.
Sí.
Porque en aquel entonces se pensaba, a mediados del siglo XIX, se pensaba que el clima de la Tierra no podía haber cambiado en el pasado. Era un poco como que después de la creación del universo y de la Tierra, uh-huh. pues había estado un poco incandescente, pero la temperatura se había mantenido más o menos constante. ¿Qué pasa? Que conforme, contigo, en este siglo XIX, a mediados del XIX, empiezan a aparecer una serie de pruebas que parecen indicar que el clima del pasado había cambiado e incluso había sido más frío, que había habido lo que se llaman edades de hielo, ¿no? Las glaciaciones.
Sí.
Entonces comienzan todo un debate entre naturalistas y científicos para ver si realmente hubo o no hubo glaciaciones en el pasado y por qué se pudo producir estas glaciaciones. Y de forma colateral, conforme se iba dando todo este debate en el siglo XIX, desde mediados del siglo XIX hacia el final del siglo XIX, llega un químico, Svante Arrhenius,
sí.
y se da cuenta de que, porque todo lo que están debatiendo es, puede ser variaciones de la órbita, puede ser las concentraciones...
O sea, se sabía que estaba pasando algo, pero no se sabía muy bien lo que era, ¿no?
Se estaba estudiando por qué en el pasado podía haber cambiado el clima de la Tierra.
Ajá.
Entonces, ¿qué pasa? Que mientras van buscando los mecanismos de por qué se puede producir ese cambio,
sí.
de forma colateral se dan cuenta de que el CO2, la concentración de CO2, si la bajas mucho, desciende la temperatura y se inicia una glaciación. Pero entonces Arrhenius dijo, espérate, ¿qué pasa si subo la concentración de CO2? Si subo la concentración de CO2, entonces aumentará la temperatura. Y eso ocurre en el año 1896, o sea, a final del siglo XIX.
Sí.
Pero lo que pasa es que en aquel entonces muchos pensaban que eso sería una buena noticia, ¿no? Se empiezan a vincular lo que es...
¿Por qué era una buena noticia?
Claro, porque se pensaba que bueno, aunque la humanidad estuviera emitiendo gases de efecto invernadero por la quema de carbón y de petróleo, se pensaba que, bueno, que... Es que claro, tenemos que tener en cuenta que eso lo dicen científicos del norte de Europa, suecos y demás. Entonces, para ellos, el clima tiene un clima bastante más frío. Entonces, que la temperatura subiera les hacía parecer que eso iba a ser una buena noticia. Pero no es ya hasta los 50, 70 ya del siglo XX que empiezan a darse cuenta de que no, de que eso no va a ser una buena noticia.
Claro, claro. Pero entonces, por ejemplo, ¿cuándo se sabe que la temperatura del océano está aumentando? ¿En qué momento son conscientes ya la comunidad científica, pues empieza a poner de acuerdo de que realmente sí. lo que se está produciendo es un calentamiento, no un enfriamiento?
Claro, eso, mira, eso lo que sucede es que la ciencia pues van presentando hipótesis, ¿no? Y se debaten hacia dónde puede ir una cosa u otra, ¿no? Y ya hacia lo que es la década de los 80, del siglo XX, ahí ya sí surge un consenso científico de que está aumentando la temperatura, lo estamos viendo, aumento de la temperatura en la atmósfera, en los océanos y demás, y eso nos va a dirigir hacia un aumento de temperatura muchísimo mayor, ¿no? Y ya se ven cuáles son las causas.
¿Se empieza a ver, por ejemplo, efectos en la fauna marina?
Sí, sí, eso es un poco más reciente,
sí.
cuando empiezan a documentarse casos de especies que se mueven hacia el norte, de, por ejemplo, en el Atlántico, ¿no? Especies que incluso tienen interés comercial para el ser humano, ¿no? Se saben que esos caladeros van subiendo pues hacia lo que es la zona del Polo Norte.
Uh-huh. Y la sociedad entonces, claro, cuando les empiezan a hablar de esto, de estas premoniciones, ¿cómo lo reciben? ¿Lo entienden?
Claro, ese es un gran tema, porque es verdad que a veces falta mucho...
Ahora nos cuesta entenderlo. Claro. Y claro, si te vas para atrás, dices, ¿cómo en la sociedad entonces podía entender algo que todavía hoy hay muchos sectores que no lo aceptan?
Claro, pero porque no lo aceptan, pero porque casi
desde... O lo niegan, mejor lo niegan, dicho, ¿no? Yo más que aceptar, vamos, dicho aceptar por no decir negar, pero realmente la sí, palabra no, es negar.
Exactamente, no, hay que hablar claro, es negacionismo.
Sí.
A ver, es verdad que conforme este debate, estos debates se iban dando, que te comentaba, antes de que surja el consenso científico en los años 80, mucho antes, ya hubo ciertos sectores que empezaron a, digamos, a poner palos en las ruedas en el sentido de que lo que estaba investigando la ciencia iban enturbiando de cara a la opinión pública, ¿vale? Entonces, claro, llevamos décadas, ¿no? Conforme se va construyendo el conocimiento científico y que eso debería estar permeando a la sociedad, por otro lado, también llevamos décadas de, digamos, contrarrelato, de un contrarrelato para que la sociedad pues no termine de entender de cómo va el tema. De hecho, en verdad, si te pones a analizar los argumentos negacionistas, son argumentos que no tienen ninguna validez, que incluso la ciencia ya lo ha estudiado en el pasado y lo ha descartado.
Uh-huh.
Han funcionado como una hipótesis.
Pero ahí está, ¿no?
¿Cómo que?
Que ahí están las teorías negacionistas, te quiero decir. Claro, porque, que no tienen ninguna evidencia científica. Dices, claro, ya en el pasado se rechazó, ya se demostró que no tenían. Pues, pero ahí siguen, ¿no? Y hay personas que, bueno, pues que se lo creen.
Claro, sí. Y eso va a ser un gran problema en el futuro, ya lo está haciendo actualmente. Pero porque hay, como te digo, unos interés, ¿no?, en seguir difundiendo todas estas hipótesis que sabemos que no son ciertas, que la ciencia ya lo ha descartado, pero, como digo, hay intereses en mantener a flote esas ideas y que llega a una población que, bueno, que no tiene una suficiente cultura científica y al final pues te acaba llegando ese debate, te acaba llegando esos argumentos y no tienes forma de, digamos, de contrarrestarlo tú como persona. Bueno, eso no puede pasar a cualquiera.
Sí, sí.
A la mía, a todos los que estamos aquí. Nos pueden contar con algún tema que no tengamos conocimiento. Y si nos suena bien, si el razonamiento nos parece correcto...
Claro, si no es con muy convincente, pues...
Acabamos aceptando ese argumento.
Efectivamente. Oye, ¿quién fue la primera persona que llegó a decir que una atmósfera con más CO2 provocaría un calentamiento?
Pues esa es una historia muy curiosa. Es la historia de Eunice Newton Foot,
¿sí?,
que fue una mujer de Estados
¿una
Unidos.
¿Una mujer?
Sí. Uh-huh. Que ella, en el año 1856... Uh-huh. Es muy curiosa su historia porque yo siempre digo que los experimentos más bonitos en ciencia son los más sencillos, ¿no? Ella lo que hace es, ella estaba metida en un debate de por qué en el pasado, como decía antes, ¿no?, el clima del pasado, por qué en el pasado existieron dinosaurios. Si se suponía que por aquel entonces los dinosaurios eran de sangre fría, debía haber un ambiente muchísimo más caliente, ¿no? Entonces, ella lo que hace es, para intentar explicar el clima del pasado, que sustituyera a estos dinosaurios y a la flora más tropical, pues ella lo que hace es, el experimento coge una serie de tarros y mete distintos gases. Mete vapor de agua, mete CO2, mete distintos, digamos, distintos gases y los pone en distintas condiciones. Sí. Lo pone al sol, después lo pone a la sombra y va controlando la temperatura. Como te digo, en ciencia los experimentos más sencillos son los más bonitos, porque entonces ella se da cuenta de que es el tarro con CO2 el que más retiene el calor, el que más retiene la temperatura. Entonces ella dice, en el pasado, ¿no?, fijaos, 1856, en el pasado una atmósfera con gran cantidad de CO2 pudo hacer que la temperatura fuera más alta y pudieran existir los dinosaurios. ¿Qué pasa? Que Newton Foote pues sufrió el machismo de su época.
Claro.
De hecho, cuando ella presentó su trabajo en el Instituto de Smithsonian, no lo presenta ella, sino lo que presenta otra persona.
Era un hombre.
Lo presenta por ella.
Es lo que se hacía.
Y de hecho, después hay un periodista que la entrevista, no la entrevista a ella, la entrevista a otro profesor que ve allí y le dice, oiga, ¿usted cree que lo que ha dicho la señorita Foot es correcto? Claro, ¿qué pasa? Se encuentra en un ambiente que no fomenta la investigación de las mujeres, ¿no? La investigación científica de las mujeres. Entonces ella acaba abandonando su carrera científica. Y no es hasta el año 2011, fíjate que estoy diciendo, año 2011, cuando unas personas que se dedican a coleccionar manuscritos antiguos, ¿vale?, documentos antiguos, hacen una compra y demás y se encuentra el artículo firmado por Newton Foote en el año 1856.
Fíjate.
Y hasta ahí no se rescató su legado. Conocíamos mucho más cosas que había hecho, pero no sabíamos que había escrito.
Qué pena, ¿eh? Lo que hemos perdido precisamente por eso, ¿no? Es este caso y muchos más de mujeres que han estado ahí, grandes mujeres, que no han podido demostrar su valía y algunas como ella, pues ocultándose, pues eso, en la figura de un hombre. Hablábamos antes de la temperatura del océano y lo del deshielo de Groenlandia o de la Antártida, sí. ¿Por qué?
Bueno, lo mismo, por la sobre temperatura atmosférica.
Lo mismo. ¿Y el blanqueamiento del coral?
Eso es un poquito más complejo, pero tiene varias causas. Entre ellas está también la subida de la temperatura, porque digamos que provoca un estrés en lo que son los corales, sí. Son animales que forman arrecifes de coral. Pero mayormente es un impacto indirecto, porque lo que sucede es que cuando se emite CO2 a la atmósfera, parte de CO2 se acaba disolviendo en el océano. Entonces, al disolverse en el océano, disminuye el pH.
Sí.
Y como al disminuir el pH del agua, pues eso hace que los organismos, como los corales o incluso los moluscos que hacen conchas y demás, no puedan hacer su estructura esquelética en condiciones, ¿no? Entonces, por eso se dan procesos de blanqueamiento. Es muy preocupante porque se dan procesos de blanqueamiento masivos. Es decir, que no es que estés en un ecosistema y veas un poquito de blanqueamiento aquí y demás, sino que de repente toda una zona de un arrecife de coral se blanquea. Y eso quiere decir que, porque lo que está pasando ahí es que realmente el coral vive en simbiosis con unas microalgas que viven dentro de ellos. Entonces, en ese momento en el que el coral está tan estresado por la acidez, por la temperatura y demás, se rompe la simbiosis, expulsa las algas, ¿vale? Y fíjate lo que está pasando. El coral depende en gran medida de las bacterias, de estas microalgas, para comer. Entonces, al expulsar a las microalgas, el coral está muriendo de hambre.
¡Uf!
¿Sabes?
Entonces, ¿y eso hace que se vaya convirtiendo en blanco? Que se vaya
claro, se vuelve en blanco porque son las microalgas las que le dan ese color característico a los corales.
Madre mía, qué barbaridad. Yo creo que, vamos, en general en la sociedad cada vez estamos más concienciados de que hay que dejar de emitir, que hay que reducir CO2. Si ahora mismo se dejara de emitir por completo CO2, ¿frenaríamos el cambio? ¿Qué pasaría?
¿Qué pasaría? Bueno,
es una hipótesis irreal absoluta, de película y de ficción. Porque, vamos, es algo inviable ahora mismo. Se está trabajando para reducirlo, que yo creo que, en parte, algo se está reduciendo. A base de sanciones, ahora vamos a ver para qué sirven las cumbres del clima y todo esto, que yo no sé si sirven para mucho. Pero, ¿qué pasaría si...?
Vale, antes que nada, voy a hacer aquí una puntualización porque es un tema que puede llevar pesimismo, ¿vale?
Sí.
Yo creo que tenemos que ser optimistas cabezotas, ¿vale? Dicho esto, ¿qué pasaría en el hipotético caso de que dejásemos de emitir
CO2
y otros gases de efecto invernadero, como por ejemplo el metano, ¿no?
Por ejemplo.
¿Qué pasaría? Pues que desgraciadamente habríamos solucionado gran parte del problema, pero desgraciadamente lo que estamos haciendo al emitir esos gases de efecto invernadero a la atmósfera, lo que estamos haciendo realmente es que el sistema atmosférico capture más energía.
Sí.
¿Vale? Si tenemos en mente de cómo funciona el efecto invernadero, de que llega la radiación solar a la Tierra, ¿no? Y ese efecto invernadero, esos gases de efecto invernadero, atrapan esa energía y la dejan aquí en la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? Hemos movilizado tan cantidad de energía que hemos imprimido en lo que es el sistema climático, que eso ya tiene cierta inercia. Entonces, si dejásemos de emitir ahora mismo, si llegásemos a emisiones cero, por desgracia, íbamos a tener una serie de vamos a vivir una serie de cambios porque ya tenemos, ese sistema climático ya tiene una inercia. Ojalá pudiéramos llegar a ese punto, pero que tenemos que ser conscientes también de que ya, como no se ha parado en su momento, ya vamos a vivir una serie de cambios. Lo cual no quiere decir, y vuelvo a insistir en el tema de que tenemos que ser optimistas, lo cual no quiere decir que tengamos que ir ya por derroteros pesimistas, sino que, bueno, aunque ya
yo creo que podemos hacer muchas cosas.
Exacto.
Y podemos frenar. Yo creo que nos queda, tenemos margen.
Exacto.
Yo creo
Exacto.
que tenemos margen de recorrido, pero hay que concienciar. Es una cosa buena que yo veo y que detecto, es que las generaciones jóvenes, los que vienen por detrás, están ya educados y muy mentalizados en ello, y yo creo que cuidan mucho el medio ambiente. A mí me lo parece, habrá seguramente que algún sector que no, pero en general la sociedad que viene es una sociedad muy concienciada con el cambio climático y que pelea para frenarlo, ¿no?
Y que al fin y al cabo la situación te va a llevar a...
Claro.
O sea, las pruebas están ahí.
Sí.
Las pruebas son evidentes. Lo que pasa es que cada vez lo vamos a tener muchísimo más evidente. Entonces, al final, la sociedad pues va a acabar aceptando ese cambio.
Sí. Hay algo que nos satura, ¿no? La cumbre del clima se celebran, se le da la prensa, los medios de comunicación, un bombo, una publicidad. Pero luego vemos que los países que más contaminan no van, que ponen multas pero que se las da, les da igual. Entonces hablamos de la sociedad cada vez más concienciada. Pero ¿qué pasa si estos países que contaminan más les da igual y no cumplen con los compromisos? ¿Qué hacemos ahí? Porque claro, estamos por una parte avanzando y por otra retrocediendo.
Sí, fíjate, en el año 1985, sí. Carl Sagan, el famoso divulgador, Carl, sí. Ante el Senado de Estados Unidos, dio una conferencia sobre este tema y dio dos claves, ¿no? Dijo que este problema tenía que ser, tenemos que tener una perspectiva intergeneracional, es decir, tenemos que tener en cuenta las generaciones que vienen a futuro y lo que hemos heredado de las generaciones pasadas. Y después, por otro lado, tenemos que tener en cuenta que esto es un problema internacional, es decir, que tienen que estar todos los países en el barco. Si no están todos los países en el barco, no se va a solucionar el problema.
¿Que no están?
Claro, bueno, ahora mismo no están, ¿no en el están? Sentido, en el sentido de que, por ejemplo, Donald Trump ha dicho de salirse sí, ¿no? del Acuerdo de París, y Milei se ha salido, ha sacado a Argentina del Acuerdo de París, ¿no? O ha dicho que lo va a sacar. China de momento no se ha salido del Acuerdo de París. Otra cosa es que a la hora de las cumbres, que es a lo que voy
cuando
a...
Cuando no asisten.
Verás, en las cumbres del clima sí están yendo todos los países. El único cambio que ha habido últimamente ha sido lo que ha dicho Donald Trump y lo que ha dicho Javier Milei. El problema es que en las cumbres es verdad que se te queda una sensación agridulce en el sentido de que se podía llegar a mucho más, ¿no? Pero siempre va un poquito... O sea, como que no termina de avanzarse bien, porque claro, porque obviamente hay grupos de presión, como te decía anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? Que es que no hay otro mecanismo para que esto se lleve a cabo.
Ya.
Es el mecanismo.
Por ejemplo, con países productores de petróleo como Arabia Saudí, como...
¿Perdón?
¿Qué hacemos con estos países, por ejemplo, que están en la línea de Estados Unidos, Arabia Saudí, Cuba, y esta gente son productores de petróleo y bueno... Hacen lo que quieren, se resisten, ¿no? A aceptar determinadas cosas.
Ahí se me escapa porque se me va un poco de la línea de mi libro, que es divulgación científica, esa crónica que te decía del descubrimiento. Pero bueno, es verdad que necesitamos que todos esos países estén ahí. Y como te digo, en las COP son el mejor mecanismo que tenemos y ahí quizás lo único que se me ocurre en el sentido de que la ciudadanía tenemos una herramienta mágica que es la votación. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, a la hora de votar, vamos a elegir una serie de gobiernos, si están más o menos concienciados con el cambio climático. Sí. Y estos gobiernos, porque las COP es como el organismo, digamos, es un organismo que depende de la ONU, ¿vale? Para gestionar todo el tema de los acuerdos con respecto al clima, ¿vale? Entonces, como un organismo, no me sale la palabra, y creo, no es organismo superior, pero es como que donde decae la responsabilidad de que esas cosas se cumplan es en las COP, ¿no? Entonces, ¿quién representa a las COP? ¿Quiénes son las partes de las COP? Son los gobiernos de todos los países. Entonces, a lo que voy, si nosotros como ciudadanos estamos implicados en el sentido de que votamos a gobiernos, a opciones políticas que estén concienciadas con el tema, nos vamos a garantizar que en estas COP sí se pueda hacer mucho más. Uh-huh. Se pueda influir mucho más sobre países, por ejemplo, como China o, claro, como Arabia Saudí o cualquier otro de estos.
Somos muchos y somos de todo tipo de ideología. Nos acompaña Patricia Torres, compañera.
Hola, buenas tardes. Sí, yo en relación a la presencia de este tipo de contenido en los medios de comunicación, tú has puesto en marcha un nuevo proyecto que se llama Proteus, un espacio para conocer la vida de la Tierra. Es un podcast de divulgación científica. Sí. Y Proteus tiene diferentes acepciones, ¿no? En mitología griega es un dios marino que puede cambiar de forma. En biología es un género de bacterias. Y en informática es un software de diseño de circuitos electrónicos. ¿Por qué habéis elegido Proteus? Y no sé si quieres hacer alguna referencia a alguna de esas tres acepciones que te he comentado.
Vale, oye, pues muchas gracias por incluir este proyecto. Es un proyecto que acabamos de sacar hace poco. Es un podcast que es... no es el podcast típico de tertulia o de entrevistas y demás, sino que perseguimos una cosa más narrativa. Es un podcast muy cortito, de 15 minutos, 10-15 minutos cada capítulo. Y buscamos una simbiosis entre lo que es la narrativa típica de documentales, de las dos, ¿no? Esos documentales que... Y por otro lado, pues algo más de estilo relato. ¿Relato por qué? Porque Proteus es como un personaje ficticio y no es ninguna de las tres cosas que has comentado, sino hace referencia a un anfibio, que es un anfibio que se llama, en biología se llama troglobio, que son anfibios que viven en el interior de las cuevas. Son una pasada de bichos, a mí me encantan. Son unos animales que viven, que están completamente adaptados a la vida en cuevas, incluso de hecho apenas tienen visión. Y entonces se nos ocurrió la idea de hacer como entre comillas, una mascota, un personajillo, que lo hace estupendamente mi compañero Luis, que es eso, Proteus, que es como, jugamos un poco con la idea de que sea como una especie de ser mágico en la que los oyentes van a visitarlo a su cueva. Y entonces Proteus lo lleva a lo largo del mundo a los oyentes para escuchar, o sea, para ver las maravillas de la biodiversidad de la Tierra, por ejemplo, a las junglas de Borneo y demás.
Terminamos ya. Ángel León, nuestro invitado de hoy, biólogo, es de Jerez, escritor, divulgador, que nos ha presentado, nos ha traído Historia del Cambio Climático. Yo para terminar te lo tengo que preguntar porque me lo están preguntando. Ángel León, ¿familia de Ángel León, el del restaurante A Poniente, nuestro querido cocinero 5 estrellas Michelin y 3 soles Repsol?
No somos familia.
Os llamáis igual, vivís en... Sí. Sois los dos de Jerez.
Y nada. Nada. O sea, somos paisanos. Hemos coincidido, de hecho, en redes sociales, personalmente, ¿no? Pero sí, y es bastante curioso porque muchas veces la gente me confunde, me mandan, me mandan correos en plan de proponiéndome negocios con...
Ah, pues aprovecha. No.
No, yo digo, bueno, yo cocino, pero no cocino tan bien.
Y cuando tú dices, una reserva, voy a comer Ángel León.
Sí, y se creen que somos, claro, que...
¿Te han pedido alguna vez una foto así?
No, se creen que, claro, que no, que...
Por
que
el nombre,
a,
claro.
Pero el nombre se creen que va ahí Ángel León y va a mirar, bueno... ¿Qué comida ofrece, ¿no? Que, claro. Pero bueno, claro, no me imagino haciendo esa crítica a un kebab o algo de eso, ¿no?
Las cosas de la vida. Ángel León, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Y nada, un saludo fuerte y suerte con el libro.
Gracias.
Hasta luego.